Bueno, pues iglesia, les quiero contar que hace unos días estaba meditando con respecto a algunos pensamientos y recordé que cuando tenía 8 años me hicieron la pregunta que más ansiedad me ha generado en la vida. Y esa pregunta seguramente también se la hicieron a usted, y es: ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes le hicieron esa pregunta? Y uno: no tengo ni idea, Dios mío, no tengo ni idea, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues miren, les quiero contar que a los 8 años, cuando me preguntaron eso, mi respuesta fue absolutamente rápida, y lo primero que se me vino a la mente fue: papá, quiero ser papá. Yo sé, Susanito. Los Gen Z no saben qué es Susanito, busquen en TikTok, Susanito, Kino, listo. Pues a mí, desde niño, la idea de ser papá me parecía maravillosa, probablemente porque tuve un papá precioso, pero yo sé que yo debo haber dicho ingeniero, astronauta, bombero, no tengo ni idea, pastor, pues porque soy cristiano, pero la verdad es que eso nunca se me cruzó por la mente, y de inmediato lo que yo pensé fue: qué chévere tener hijos. Lindísimo, ¿no? Uno no esperaría esa respuesta de un niño chiquito. Pues imagínense que cuando con mi esposa ya empezamos a hablar acerca de hijos, la señora: bueno, mijito, ¿y qué? El reloj biológico va pasando, yo no me estoy haciendo nada más joven, usted ya tiene canas, se le está cayendo el pelo, ya le está saliendo pelo en las orejas. ¿Cuándo vamos a tener hijos? Yo le dije a mi esposa: bueno, no tengo ni idea, yo empecé a hacerme loco. Y un día le dije: bueno, quiero decirte que ese niño de 8 años que respondió que quería ser papá ya no está, se murió, se secó. Yo, la verdad es que como que ser papá no es algo como que yo tenga entre planes, pero algo ha sucedido y les tengo una sorpresa. ¿Están listos? Les tengo una sorpresa que quiero compartirles. Gloria a Dios. Si es aplausos para el Señor, dénselo fuerte. Debería estar dormido, por favor, pero está trasnochando. Y recuerden, yo le dije a mi esposa: no quiero tener hijos, porque la respuesta cambió y le dije: ¡adoptemos uno de estos! ¡Miren esa belleza! Yo le dije: mire, ¿qué le parece si usted y yo nos adoptamos uno de estos tan divinos? Eso parece un peluche. Se llama Pretzel, se los presento. Y yo le dije a Tuti: pues oiga, ¿no le parece más fácil de verdad tener un pretzelcito de estos? Mire, no llora de madrugada, y si llora, llora poquito. No le tenemos que pagar universidad. Nosotros no tenemos que darle compotas y que las escupa todas y que no le guste una cosa, que no le guste la otra. Aparte, cuando tenga 15 años no nos va a bloquear de WhatsApp y no nos va a tirar la puerta de la habitación. Entonces yo dije: pues Tuti, la verdad, hijos así como que yo quiera tener, no, pero un pretzel me la apunto. Entonces, ya se pueden despedir de pretzel, adiós. Adiós pretzel, pórtese bien, está trasnochadísimo. ¿Y esto por qué fue muy importante? Porque les quiero compartir este pensamiento que vino a mi vida durante el tiempo de matrimonio, en el cual estábamos en esa expectativa de qué era lo que nosotros íbamos a hacer. Y es porque me encontré que este pensamiento de no querer tener hijos no es algo que esté afectando o nos esté afectando a algunos pocos, sino que es un pensamiento, y más bien es una voz que está conquistando una gran porción de esta generación. Imagínense que según el DANE, en el 2024 se reportó una caída estrepitosa en la cantidad de nacimientos en Colombia. Si nosotros vemos esta gráfica, vemos que hay 10 años en el histórico, y el 2024 tuvo una disminución impresionante, en donde cayó un 14.6% con respecto al año anterior. Me siento como el señor del tiempo en el noticiero. Mañana habrá lluvia. Entonces, esta caída es muy importante. ¿Por qué? Porque lo está significando es que nosotros, los que algún día nos pensionaremos, crucemos los dedos, Señor, por favor, no tenemos quien vaya a pagar nuestra pensión, porque no están naciendo suficientes niños. Pero eso es preocupante, pero lo doblemente preocupante es que, si ustedes se dan cuenta, esta curva en la última década no solamente ha caído de manera estrepitosa en este último año, sino que tiene una tendencia descendente. Eso es doblemente preocupante, porque la pregunta es: ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con los hijos en el futuro? Entonces, nos estamos dando cuenta que cada vez más, menos personas quieren tener hijos y dicen, yo me voy con mi pretzelcito, yo me quedo con este no friega, este no molesta, este no toma tetero, este no me va a sacar estrías, este no me va a hacer todas las cosas que de pronto un hijo sí me va a hacer. Y creo, amada iglesia, que tengo un mensaje de parte del Señor para su pueblo y para quienes hemos dicho, no, gracias, en serio, paso, no quiero tener hijos. Pero también para aquellos que hemos enfrentado oposición para recibir este milagro, para los que hemos tenido que enterrar hijos, para los que sin explicación alguna no pueden quedar en embarazo, para aquellos que tienen diagnósticos de infertilidad. Quiero aquí hacer un paréntesis muy importante, y es que de ninguna manera espero que este mensaje traiga condenación sobre ninguna persona. Y por eso, si su merced, bella, querida, es esa tía que siempre que nos ve, uy, pero se está tomando la sopita, ¿no? Está como bien refuestico. Y es el que se la pasa mandándole una cosa y la otra a los sobrinos y personas de la comunidad cristiana para echarle pullas. No lo haga con este mensaje. Número uno, porque me van a odiar todas las personas que lo reciban. Y número dos, porque de ninguna manera quiero que este mensaje sea un arma de dolor contra ninguna familia, ¿listo? Entonces, si su familiar, Camilo Andrés y Daniela se casaron hace 3 meses y usted ya quiere nietos, no lo mande como, uy, ahí le mando, ¿no, papito? Mira a ver si ya se pone las pilas. Tranquilos, solamente el Señor conoce lo que está sucediendo al interior de cada familia y esta palabra va a llegar a donde el Señor quiera que llegue. Entonces, usted no le ayude al Señor, tranquilo, fresco, él tiene ángeles que van a llevar la palabra. Porque repito, no quiero que me odien, no quiero que llenen mi DM de Instagram de mensajes de odio. Estás hablando desde el privilegio y no desde el conocimiento de lo que realmente está ocurriendo, sino que espero que este mensaje sea de bendición para la iglesia. ¿Listo? Respiremos. Exhalemos, listo, porque es que estaba viendo algunos muy preocupados y yo vi que estaba pandiendo el cúnico, como dice el Chapulín Colorado, porque estaban pensando, Dios mío, ¿yo cómo me va a pensionar? Menos 14.6, esa pensión de cuánto me va a salir. Algunos ya se están imaginando un futuro apocalíptico. Allá Terminator, ese man es el que va a terminar haciendo las empanadas porque no hay gente que quiera trabajar. ¿Quiénes son los que van a estar en las estaciones de Transmilenio? ¿Y cómo me voy a ir a mi casa? Tranquilos, no se preocupen. La historia nos muestra que esta no es la primera vez en donde la tasa de natalidad ha caído de manera impresionante en la historia. Y quiero que busquemos en la Biblia 2 momentos en especial en donde ha caído esta tasa de natalidad y quiero que podamos ver lo que Dios nos quiere hablar como iglesia y como pueblo de Dios. Entonces, ¿cuántos en este lugar han estado en Egipto? ¿En la vida real? No, en el desierto. Estoy mal. No. En Egipto, Egipto, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes? Yo no, nunca he ido. ¿Sumerse así? Bueno, bendecida y afortunada. Quiero que me acompañen al mundo antiguo. ¿Listo? Estamos parados en Egipto y estamos parados exactamente en Éxodo 1. ¿En dónde estamos parados? Éxodo 1. ¿En dónde? En Egipto. Maravilloso. Excelente. Entonces, aquí en las paradisíacas pirámides de Egipto, quiero que por un momento recordemos lo que sucedió en Éxodo 1. En los versículos 16, 17 y 22, dice que se levantó un nuevo faraón y este hombre no recordaba absolutamente nada, no conocía absolutamente nada ni de José ni de los israelitas. ¿Listo? Al parecer hubo allí una conquista y este tipo no tenía ni idea de estos hombres que estaban ahí habitando su país. Y dijo, bueno, ¿y estos qué? Entonces, apenas su poder empezó a entrar dentro de la licencia, dentro de la vigencia que él tenía como faraón, el tipo ni corto ni perezoso, mire lo que hizo. Versículo 16, dijo, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, ¿qué debería hacer? ¡Mátenlo! Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron nacer y vivir a los varoncitos. Entonces, el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Versículo 22. ¿Qué dijo? Tírenlos al río y que esos niños se mueran. Pero las niñas pueden dejarlas con vida. ¿Qué quiere hacer este faraón? Exterminar completamente a los niños del pueblo hebreo. Quería llevar esta curva, miren aquí está la curva en caída, del pueblo de Dios. Quería llevar esa curva al cero. Quería que no hubiera ni un solo habitante del pueblo hebreo, del pueblo de Dios en esa tierra. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Porque el que iba a hacer que los niños se murieran, pero iba a dejar que las niñas vivieran. ¿Por qué? porque como un arma de guerra, lo que iba a suceder es que las niñas iban a vivir y qué iba a hacer con ellas, las iba a casar con los hombres de su pueblo. La tradición judía se iba a perder por completo. Para entender y conocer datos como estos, los invito a que vayan al Instituto Bíblico Berea, en donde sabrán que el mestizaje es un arma de guerra del mundo antiguo. ¿Listo? Ahora quiero invitarlos a que me acompañen a una época un poco más cercana. Por favor, acompáñenme aquí y vamos a pararnos al inicio del Nuevo Testamento. ¿Listo? ¿Dónde estamos? Inicio del Nuevo Testamento. Aquí vamos a encontrar un hombre absolutamente ególatra, un hombre vanidoso, amante del poder, pero sobre todo un adorador de su propia imagen. Vamos a encontrar la historia de Herodes. ¿Listo? Digan conmigo, ¿Herodes?
Herodes.
Maravilloso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia en la Biblia? Todas las navidades nos sacan a Herodes. Bueno, nuestra Navidad y vamos a hablar acerca de Herodes. Pues miren, esta historia narra que cuando Herodes empezó a escuchar el rumor del nacimiento de un nuevo rey, ¿qué hizo? Vamos al versículo 16 de Mateo 2. Dice, Herodes envió soldados, ¿para qué? Para matar a los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, aquellos que tuvieran 2 años o menos. ¿Qué quería hacer Herodes una vez más? Tomar la curva de natalidad del pueblo de Dios, de aquellos que vienen en Belén, y llevarla ¿a dónde? Al cero. Matarlos. Que no proliferara el pueblo de Dios. Vemos aquí 2 tiranos. Vemos 2 caídas en la curva de la natalidad del pueblo de Dios. Y espero que esto haya llamado la atención de ustedes tanto como la llamó mi atención. Porque como ya lo vimos, vengo a anunciarles que hay un enemigo que se está levantando para que en el hoy, en el presente, en los días que estamos viviendo, nosotros veamos cómo nuestros hijos se mueren, o peor, que nuestros hijos no nazcan. Y es el espíritu que vemos en Faraón y en Herodes. Iglesia, nos estamos enfrentando a un enemigo. No es normal que esta tasa caiga y caiga y caiga y caiga y caiga. Hay un enemigo que se está levantando en contra del pueblo de Dios. Y no le estoy hablando solamente a los que no tienen hijos o a los que tienen hijos pequeños. Le estoy hablando también a aquellos papás de hijos niños que ya caminan. Le estoy hablando a los papás de adolescentes, a los papás de universitarios. Satanás quiere romper nuestra relación con nuestros hijos y los quiere matar. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué este ensañamiento no solamente con el pueblo de Dios? ¿Por qué este ensañamiento con los hijos del pueblo de Dios? Si alguien se mete con mi hijo, yo le voy a decir, ¡ey, ey, ey! Métase conmigo que yo sí soy grande, ¿verdad? ¿Por qué con mis hijos? ¿Por qué con nuestros hijos? Pues la respuesta, una vez más, ¿está en dónde? En las Escrituras. Vámonos de paseo nuevamente para el Antiguo Egipto. ¿Listo? ¿Me acompañan? Saquen el abanico que aquí hace bastante calor porque estamos en el desierto. ¿Y recuerdan inicialmente en Éxodo que estábamos parados? Éxodo 1. Hay una historia en Éxodo 2 que es apasionante. Faraón se levanta en Éxodo 1. ¿Quién nace en Éxodo 2?
Moisés.
Uy, como saben de Biblia. Uy. Excelente. Sí, apláudense porque sí saben Biblia. Pudieron haber dicho otra cosa, no tengo ni idea. Pues nace Moisés y Éxodo 2 está hablando como en medio de una época de muerte, como en una época en donde se levanta un tirano que quiere matar a los niños de su generación, sobrevive un hombre que Dios usaría años después para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Maravilloso. Ahora vámonos para el inicio del Nuevo Testamento. Cuando se levanta Herodes, ¿quién es aquel que va a nacer?
Jesús.
Jesús. Pues imagínense que Moisés es solamente una sombra del que ha de venir. Aquí vamos a ver que en el Nuevo Testamento no nace un Salvador. En el Nuevo Testamento, cuando se levanta Herodes, va a nacer el Salvador. ¿Ok? El Salvador. Y estamos viendo que es un hombre que no solamente va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, sino que es aquel que traería libertad y salvación eterna a todos los cautivos de todos los pueblos, de todos los tiempos. Jesús. Mira la persona que tiene al lado. Hoy está en este lugar por el nacimiento de Jesús y la obra de Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios de que Jesús haya nacido? Amén. ¿Cuándo se levanta el espíritu de Faraón a robar, matar y destruir la siguiente generación? Cuando están por nacer quienes traerán salvación y libertad a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que esta caída en nuestra curva significa que en los planes de Dios hay ¿qué? Hay salvación y hay hombres y mujeres que se levantarán a llevar el mensaje de Cristo a la tierra. Tus hijos y mis hijos tienen un propósito. No han nacido, pero el Señor ya los eligió para llevar salvación a la tierra. Ese es, amada iglesia, el mensaje que traigo de parte de Dios para cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan. Y el enemigo también. Y tenemos que levantarnos en contra de ese plan del enemigo. Pues quiero contarles que, como ya les mostré con mi amigo Pretzel, yo arranqué en esta etapa de la búsqueda de bebés. Y yo le dije, ay, como que no quiero. Pero después del no quiero, pasamos al no puedo. Y eso fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. Porque recuerdo muy bien que un día estuvimos en una cita médica y un médico le dijo a mi esposa, mire, si yo fuera su papá, ojalá esté viendo esto, conviértete al Señor, víbora, date. Le dijo a mi esposa, si yo fuera su papá, yo no me atrevería jamás a tener hijos. Y eso nos retumbaba. Había diagnósticos médicos dificilísimos en nuestra contra. Y recuerdo que eso trajo dolor a nuestro corazón. Cada vez que algo así sucedía, eran como puñaladas que entraban por nuestro corazón y lo rompían una y otra vez. Y recuerdo que leyendo el libro Hijos de Intimidad del pastor Mariano Senegal, vi claro el plan de Satanás. Pude ver estas curvas. Pude ver que Satanás tenía un plan en contra nuestra, en contra de nuestros hijos, en contra del futuro del pueblo de Dios. Y empezamos a orar. Empezamos a orar. Yo le dije a mi esposa, mira esto que leí. Creo que nos tenemos que levantar y esto no es algo que vayamos a ganar nosotros en nuestras propias fuerzas. Es algo que necesitamos que Dios gane por nosotros. Y quiero decirles que no fue fácil. Porque muchas personas nos dijeron, ah, pero ya nació el bebé, eso fue fácil, fue rapidísimo. Yo, pues claro, mijito, como a usted no le tocó cada semana orar, guerrear, sufrir. Para nosotros fue muy difícil, fue muy difícil. Tuvimos que orar, lloramos, clamamos. Pero hoy quiero decirles que después de haberle pedido al Señor que nos regalara una vez más la oportunidad de ser papás, recibimos con mucha alegría y mucha gratitud a nuestro hijo Benjamín. Y nuestro hijo es un motivo de alegría para aquellos que, ¡ay, qué lindo! Para aquellos que nos preguntan, ¿por qué no lo muestran en redes sociales? Porque se los queremos presentar a ustedes primero. Se llama Benjamín porque es el hijo de nuestra alegría, porque es el hijo de nuestra diestra, porque es el hijo de nuestra fuerza y porque sabemos que es el hijo que Dios nos dio para que nosotros lo instruyamos en el temor del Señor y hagamos que él sea un hombre que como Moisés conozca, distinga la voz de Dios y se levante como sal y luz de la tierra para su generación. Tómenle foto a la tía que no lo ha visto y no vino a la iglesia hoy, mándesela. Y les comparto esto, amada iglesia, porque estoy seguro que Benjamín no es el único Moisés que Dios está levantando para un tiempo como este. Hay un fuego en mi corazón, hay un mensaje en mi corazón que viene ardiendo meses, 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 muchos meses, incluso desde antes de tener a nuestro hijo. Y este mensaje es que Dios está levantando un corazón de padres y de madres en su pueblo. Y nosotros, amada iglesia, queremos contarles cómo nosotros como familia tomamos tres verdades que fueron nuestras armas de guerra durante el tiempo de incertidumbre, durante el tiempo en donde este faraón se levantó en contra de nosotros y nos decía, no solamente no quieres tener hijos, es que no puedes tenerlos. Número uno, la paternidad hace parte del carácter mismo de Dios. Pues en el Antiguo Testamento, en Éxodo 4:22, Dios se revela por primera vez como Padre. A mí me encanta ver las primeras veces en la Biblia porque me parece que son muy importantes. Entonces, en Éxodo 1, ¿qué pasó? Se levantó Faraón. ¿En Éxodo 2 qué? Nació Moisés. En Éxodo 4, el Señor está hablando al pueblo y está diciendo, hey, amigo, ustedes no son solamente mis amigos, sino que son mis hijos. Pues, yo creo que Dios se reveló a Abraham como amigo, porque cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice: ¿cómo ocultaré yo mis planes de Abraham? Eso es algo que uno haría con un amigo. ¿Cómo ocultaré mis planes? Si después ve las historias y me dice: ¿por qué no me invitaste? ¿Cierto? Y me hace show, tóxico, red flags. Pero en Éxodo, Dios está revelándose como padre. Y dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios es padre. Llamamos nosotros a la primera persona de la Trinidad como padre. Fue el plan de Jesús mostrarnos a Dios como padre. La primera palabra del modelo de la oración del Padre Nuestro, cuando le dicen a Jesús: enséñanos a orar, ¿qué dice? Padre, padre. Miren lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque Abraham, Dios le mostró que era su amigo, pero en Éxodo se reveló como padre. Jesús vino a mostrar a Dios como padre. Y hoy el Señor nos está diciendo: no soy solo su amigo, también soy su padre. A mí me encantaría decirles que tengo buenos amigos. Sí, los tengo. Y es una maravilla, pero a ninguno de ellos yo voy a su casa, me le monto a su cama, incluso con zapatos, le abro la nevera, le saco la comida, le abro la billetera y le saco la plata. Ah, pero cuando llegó donde mi papá, entra Terrenator, porque me le desocupo la nevera, le abro la billetera, le pido plata, porque es mi papá. Y quiero decirle que usted y yo tenemos acceso a eso en el corazón de Dios, porque no es nuestro amigo, sino que es nuestro padre. Tenemos un padre en el cielo. Y ese carácter de Dios va a sanar nuestro corazón. Hay lugares del corazón de Dios que yo no conocía y que solamente he podido experimentar y que solamente he podido disfrutar ahora que soy papá. Hace unos días estaba en la sala de mi casa con mi hijo y yo lo alcé y lo empecé a mirar y lo empecé a bendecir y le empecé a decir: hijo mío, me encantan tus ojos, tienes unos ojos preciosos y me encanta tu voz y me encanta cómo hablas y me encanta cómo le sonríes a las personas y me encanta lo amable que eres y me encanta que eres un hombre gentil y me encanta que eres un hombre valiente y me encanta que has sido elegido. Hijo, nosotros te buscamos, hijo, nosotros te esperamos, hijo, nosotros decoramos esa habitación para ti porque te amamos, hijo, te amamos. Y yo le dije: yo te amo como eres. Y en un momento yo sentí la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿escuchas lo que le estás diciendo a Benjamín? Yo: sí. Me dijo: esas son las palabras del Padre para ti. ¡Oh! Fue impresionante. Porque hay lugares del corazón de Dios que solamente vamos a poder conocer cuando nosotros nos identifiquemos con su paternidad. Segunda verdad con la cual vamos a pelear en contra de este faraón horroroso: los hijos son un plan de Dios. Yo les quiero confesar algo, pero antes voy a tomar agua para esta confesión y darle un momento más largo de tensión a este momento. Soy un millennial y me encanta Instagram y Facebook, ¿sí? O sea, es terrible. Y en Instagram me encanta la casillita de preguntas. Entonces, cuando yo estoy medio esparchadirris, ustedes lo han visto, perdón, yo abro la cajita de preguntas. Entonces, el lunes, 1,000,000 de controles médicos, ir a hacer mercado, mientras la señora va echando cositas al carrito, yo así. Entonces, un día abrí la cajita de preguntas y me preguntaron muchas personas: Henry, ¿tú crees que sea la voluntad de Dios que tengamos hijos? Henry, mi esposo y yo no queremos tener hijos. ¿Tú crees que Dios esté de acuerdo con esto? Henry, ¿tú qué piensas acerca de tener hijos? ¿Podemos tomar todo nuestro dinero y gastárnoslo en un crucero, todo incluido, durante 7 años? Aquí viene la pregunta, aquí viene la respuesta a tu pregunta, querido amigo. Y la respuesta está en Malaquías 2:15. Para aquellos que estaban esperando una señal, aquí está. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? que de esa unión quiere, perdón, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Amados, si se preguntan si Dios anhela que tengamos hijos, claro que sí. Claro que sí, porque los hijos son una bendición. Los hijos son un regalo. Y repito, sé que Dios ha estado inquietando personas en este lugar. El solo hecho de preguntar, ¿será que sí está bien? Ya muestra que hay una incomodidad con el hecho de que no se quiera. Porque Dios está levantando un corazón de padres y madres en este lugar y no podemos seguir conteniéndolo. No podemos demorar el plan de Dios. Y sé que Dios está inquietando corazones en su pueblo, en su iglesia, en este lugar. Los ha estado inquietando con respecto a, ¿damos el paso de fe? ¿Tenemos hijos? Sé también que el Señor ha inquietado corazones con respecto a la adopción. ¿Será que adoptamos? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El Señor anhela que nosotros hagamos lo que Él hizo con nosotros, porque fuimos llamados hijos de Dios, ¿por medio de qué? De la adopción. Y qué precioso es que nosotros, como pueblo de Dios, abramos las puertas de nuestras casas para los hijos que lo necesitan, para aquellos que necesitan ser cobijados bajo el amor y la protección y la restitución de Dios. Nuestro deseo como familia, es que Dios pueda establecer su reino a través de nosotros. El Salmo 127 dice que herencia de Jehová, ¿son qué? Son los hijos. Cosa de estima, dice otra versión, recompensa. Imagínense usted eso tan precioso. ¿A usted no le gustaría tener una tía ricachona multimillonaria que le diera una herencia? A mí sí, pero no. ¡Ah! No existe la señora. Pero quiero decirle algo. No tiene que esperar a tener una tía ricachona que viva en un castillo de Gales. Usted hoy puede recibir una herencia de parte de Dios. Hijos. Dice el versículo 5 de ese Salmo 127, bienaventurado, que es un sinónimo de feliz, dichoso, afortunado, el hombre que llenó su aljaba de hijos. Y este punto es importante, porque quiero decirles que la herencia se pelea. Quisiera decirles que la herencia llega fácil, llega rápido, pero no. Como en la vida real, cuando hay hermanos y sucesiones, hay que pelearla. ¿Listo? Nos toca pelear por esa herencia. Vas a tener como nosotros que levantarte a orar. Vas a tener que guerrear contra el espíritu del faraón que quiere matar esa generación. Nosotros tuvimos que luchar, como ya les dije, contra diagnósticos, contra el miedo de perder otro hijo. En mi caso yo tuve que pelear contra el miedo de perder a mi esposa, porque era una probabilidad. Entonces ella me decía, yo de una me le lanzo al segundo hijo. Y yo le dije, no, pues fácil para usted, porque usted se va con el Señor. ¿Y yo qué, mi cielo, aquí vistiendo santos? No, reina. Fácil. Y tuvimos que pelear contra eso. Pero entendí. Se me salió el barrio, perdón. Pero entendí que son los violentos los que arrebatan las promesas de Dios y las promesas del reino. Nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar en armas a pelear por nuestra herencia. La predicación de Natalia Nieto, de Señor defiende a mi familia, puede ilustrar muchísimo más. Armas de guerra que nos pueden ayudar a dar la pelea por nuestra herencia y por nuestras generaciones. Tercer punto, ¿listo? ¿Siguen conmigo? Dios mismo sostendrá a nuestros hijos. Volviendo al Salmo 127, perdón. La herencia es algo que no es nuestro, que nos fue dado, aunque no nos pertenece. Pues quiero decirles algo, así mismo ocurre con nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros, nuestros hijos son del Señor. Entonces, ¿quién les va a pagar la universidad? El Señor. Tranquilo. ¿Quién los va a vestir? El Señor. ¿Quién les va a pagar los pañales? El Señor. Porque en nuestro caso, Benjamín no vino con un pan debajo del brazo, vino con la panadería entera. Y si el Señor lo ha hecho con nosotros, también lo va a hacer con ustedes. Recuerdo que unos días antes del parto, a uno le mandan un checklist de la clínica en donde uno tiene que hacer unas bolsas Ziploc con la primera muda, la segunda muda, la tercera muda, la cuarta muda, que todas se gastan en un día porque hacen muchos popos. Y dentro de esos paquetes que nos tocaba armar, decía que teníamos que tener baberos. ¿Usted cree que yo iba a comprar un babero? Ninguno. Pues es baberos, ¿para qué baberos? No, cuando ya coma, pues antes ¿para qué? Baberos, nos tocaba llevar teteros a la clínica. El hecho es que yo le dije a mi esposa, listo, mañana compramos baberos por internet o vamos y los compramos. Pues imagínense que a la mañana siguiente me sorprendió tanto y lloré tanto esa mañana en mi oficina. A la mañana siguiente en nuestra oficina había una bolsita de unas personas que ni siquiera nos conocían, ni siquiera nos conocían, nosotros no sabemos quiénes son, y nos lo habían dejado con una persona de la iglesia con una notica que decía: Henry y Tuti, les enviamos esto de parte del Señor. Cuando yo lo abrí, adivinen qué eran: baberos, baberos. Y esto me impactó mucho porque el Dios del universo no solamente está pendiente de que el sol no se estrelle contra la luna ni contra Júpiter, sino que el Dios del universo tiene aún cuidado de los baberos de Benjamín. Y si Dios tiene cuidado de los baberos de Benjamín, va a tener cuidado de la leche de tu hijo, de la universidad de tus hijos, y va a tener cuidado de todos los detalles de la herencia que Él nos va a dar. ¿Por qué? Porque son de Él. Dice Mateo 6 que el Señor cuida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? Dice Mateo 6 que el Señor hace que las flores del campo se vistan con mayor esplendor que Salomón. ¿Cómo no va a tener cuidado el Señor de nuestros hijos? Él lo va a tener, Él los va a sostener. La forma de hacerle la guerra a este enemigo es poniendo nuestros ojos en Dios. Porque Faraón lo único que sabe hacer es engañar, porque el arma de Satanás es el engaño. Pero si ponemos nuestra mirada en el Dios de la verdad, todo cobrará sentido y seremos verdaderamente libres. Por un momento pensemos qué hubiera sido el pueblo de Israel si Moisés no hubiera nacido. Pensemos qué sería de nosotros si María le dice al Señor: perdón, es que no quiero tener hijos. No estaríamos nosotros en este lugar. No habría salvación. Seguramente el Señor hubiera buscado otra manera. Otra señora. Pero yo no quiero que el Señor elija otro. No quiero que otro protagonice los planes de Dios para mí. Y por eso, amada iglesia, el Señor está despertando un fuego especial en este lugar de padres y madres que van a lanzarse en la fe a cumplir el plan y el propósito de Dios. No puedo cerrar este mensaje de otro modo más que recordándonos que el Padre en el cielo nos entregó a su Hijo Jesús para traer salvación, reconciliación, restitución y perdón a todos. Y es el regalo más precioso que jamás podamos recibir. Los amo, pero no le quitaría un solo pelo a mi hijo por ninguno de ustedes. Pero el Señor entregó a Jesús y hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Y hoy estoy seguro que Jesús quiere traer sanidad y quiere traer vida a donde Satanás ha intentado traer muerte sobre nosotros como el pueblo de Dios. Quiero pedirte que te pongas de pie porque quiero que oremos. Y vamos a orar porque esta lucha no es contra carne ni contra sangre. Esta lucha es espiritual. Quiero pedir que todos cerremos nuestros ojos. Y le quiero pedir a esas familias que han luchado con pensamientos de duda, de no sé si vamos a tener hijos o no. Quiero pedirle a esas familias que han tenido diagnósticos de infertilidad. Quiero pedirle a esas familias que han enterrado hijos, que han tenido abortos espontáneos, que con sus ojos cerrados, todos en este lugar con sus ojos cerrados, por amor a estas familias, quiero que ustedes levanten su mano porque quiero orar por ustedes. Señor, tú conoces cada familia. Tú conoces cuáles son esos argumentos que Faraón ha traído contra ellos. Tú sabes qué es lo que han dicho esos médicos. Tú sabes qué es lo que se ha levantado en su contra y cuáles han sido esos vientos contrarios que no les han permitido a ellos recibir una herencia de parte tuya. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada una de estas familias hoy reciba el milagro del soplo de aliento de vida del Espíritu Santo. Señor, hoy oramos en el nombre de Jesús como iglesia. Señor, haz que esa curva, haz que esa sentencia de muerte que Satanás ha levantado en contra de tu pueblo ahora mismo sea rota y sopla vida. Y declaramos en el nombre de Jesús que hay abundancia en la casa de Dios. Abundancia no solamente de pan, sino también de hijos, de sacerdotes que te servirán. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que se levanta una generación de Moisés. Y hoy desenmascaramos al espíritu de Faraón y la voz baja que habla al corazón de nuestra generación. Hoy declaramos que esa voz baja que dice: no, quédate cómodo, no tengas hijos, no, no lo tengas porque de pronto los vas a perder, hoy se calla en el nombre de Jesús. Y declaramos que el enemigo hoy se mueve en evidencia, lo desenmascaramos y declaramos que no nos puede seguir mintiendo, no nos puede seguir engañando. Y venimos en contra de todo plan del enemigo y la autoridad del Hijo de Dios, no en nuestro nombre, no en el nombre de ningún hombre, sino en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que nuestros hijos nacen. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos hoy los arrebatamos de las manos de este faraón. Y declaramos en el nombre de Jesús que nuestra herencia la recibimos aquí en la tierra. Hoy declaramos que nuestros hijos verán la gloria de Dios. Venimos en contra de todo diagnóstico de infertilidad y lo ponemos a los pies del Señor y declaramos que Él es el Dios de vida. Declaramos que el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos hoy levanta toda matriz seca, toda matriz muerta, todo diagnóstico de infertilidad en los hombres. En el nombre de Jesús declaramos que pierde poder. Y hoy, Señor, soplas vida. Hoy, Espíritu Santo de Dios, tú haces posible lo imposible. Señor, hacemos nuestra parte, pero hoy te pedimos, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Hoy yo declaro el fuego del Espíritu Santo de Dios quemando, quemando, secando toda cadena, toda mentira, toda mentira que se creyó como verdad, toda culpa, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, hoy declaramos un nuevo tiempo. Declaramos que como pueblo de Dios nos levantamos y traeremos hijos e hijas que serán sal y luz. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que tú has llamado en este lugar a tener hijos por medio de la adopción, a dar hijos a luz por medio de su corazón y quizás no por medio de su vientre, en el nombre de Jesús, hoy toman el paso de fe, hoy son valientes y corren a restaurar esa vida, Señor, a restaurar esa familia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero que allí levantes tus manos y vamos a declarar esta bendición sacerdotal sobre nuestra vida, pero también sobre la vida de nuestros hijos. Y lo vamos a cantar en primera persona: que me cubra con su gracia. Mi familia y mis hijos. Y vas a ver la cosecha que el Señor trae. Me acompañe
donde quiera que yo vaya.
Que me llene, me rodee,
va conmigo,
de mañana y de noche,
en mi entrada y salida,
en tu llanto,
mi alegría, Él me ama,
Él me ama,
Él me ama,
Él me ama. Decimos amén,
amén,
amén a los planes del Señor.
Amén.
Confía en nosotros, Señor.
Amén.
Se levantarán Moisés desde nosotros. Se levantarán hombres y mujeres que llevarán a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.